Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán.
Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente nos regala de su tiempo para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Por estos días, Carlos se ha ocupado de un tema: revisar algunos versículos de la Biblia que no están felizmente traducidos. Entonces, están mirando bien en los manuscritos más fidedignos del Antiguo Testamento para poder corregir la traducción que tenemos al castellano y hacer una traducción feliz. Carlos Fuchán, buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti y a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy?
Gracias a Dios, muy bien, Carlos, y listos para ver qué nos ha traído, cuál es la perla del día de hoy.
Muchas gracias, don Iseti. Yo he recibido algunos correos, porque indudablemente los temas que tratamos son de mucha profundidad, y hay veces que la tradición de las enseñanzas bíblicas que se han propuesto, muchas de ellas, pues, chocan obviamente con ciertas verdades escriturales que están allí plasmadas en la Biblia. No podemos dejar de reconocer, don Iseti, que en el día de ayer, cuando hablábamos acerca de la encarnación del Señor, porque hemos hablado del nacimiento virginal y ayer hablamos de la encarnación, que me preparaste cuerpo, entonces, lo cual nos llevó a hablar de Melquisedec. Entonces, cuando se habla de Melquisedec, la mayoría de las personas lo consideran como una especie de tipo, de símbolo, como pudiera ser, por ejemplo, Eliú en Job. Vamos a leerlo un momentico, por favor. Eso está en Job. Tengo que detenerme aquí, a lo mejor no podemos hacer el próximo ejemplo hasta mañana, don Iseti.
Sí, está bien.
Pero es importante que se aclare suficientemente esto, porque hay personas que me han escrito, unos con mucho amor, a los cuales le agradezco, y otros con un odio acérrimo, los cuales pues simplemente los perdono. Y no vale la pena traerlo a colación ni a identificación, pero sí me producen un poco de tristeza de ver cómo personas, pues, que deberían defender la deidad absoluta de Cristo, pues están, hay otros que genuinamente pues están confundidos y no entienden y se merecen una explicación extensa del asunto. Por ejemplo, tenemos el caso de un buen hermano, amado hermano, que me escribe y me propone ciertas cuestiones que lógicamente son difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, en un cuestionario corto me dice que, escuchando lo que se hablaba acerca de Melquisedec, según se cita en la epístola a los Hebreos, o quizás sea el remanente de los esenios, entonces le contestaba yo respecto a que esa enseñanza, la enseñanza de ayer, terminó presentando al personaje, a Melquisedec, como hecho semejante al Hijo de Dios. Y esto es Melquisedec, nos lleva a una conclusión muy lógica. Si Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es Jesús, y Jesús es Dios, entonces Melquisedec es Dios. Esa es una conclusión. Ahora, ¿qué es un tipo? No. Tenemos que diferenciar entre un tipo y una, como después me pone aquí, ¿no? Una teofanía. La teofanía es una manifestación de la divinidad de Dios. ¿Te acuerdas aquel caso de los tres ángeles que vienen a visitar a Abraham. Y uno de ellos termina siendo Yahvé. Y Yahvé estaba, dice, y Abraham todavía seguía en presencia de Yahvé. Entonces allí, ¿eso qué hacemos con esa teofanía? Eso es algo más que un símbolo, que un tipo. Un tipo puede ser, como dije yo, Eliú. Pero Eliú, fíjate bien, si vamos a Job, por favor, en Job 33, don Isetti, donde Job empieza a hablar. No, estoy equivocado, no es 33, sino 32.
No hay problema.
32,
versículos 1 y 2. Aquellos tres hombres cesaron de replicar a Job por cuanto les pareció que era justo. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, porque él se justificaba a sí mismo antes que a Elohim.
Ve cómo te establece inmediatamente una relación humana de Eliú. Si quieres, vuelve a leerlo en el versículo 2.
Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, porque él se justificaba a sí mismo antes que a Elohim.
Ves, entonces allí lo que el texto te está diciendo, después te vas a dar cuenta que las palabras de Eliú en esta parte del capítulo 32, 33 y 34, y 35, 36, habla largamente, él entonces hasta el 37. Del 32 al 37 habla, es un extenso discurso de Eliú, en donde hace una defensa maravillosa de Dios. Entonces, pero lo hace tipificando a Cristo como intermediario, como intercesor, como mediador entre Dios y los hombres, como tipo, no como teofanía. Entonces tenemos que diferenciar entre Melquisedec y entre Eliú, por ejemplo, un tipo de Cristo que es el Cordero, pero el Cordero no es una teofanía, ¿me comprende? Una manifestación de la divinidad de Dios. Estamos entendiendo la diferencia entre un símbolo y una manifestación. Entonces, lo que pasa aquí, vamos a volver a leer con detenimiento, por favor, en el libro de la epístola de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 7, y fíjate bien que dice que el sacerdocio eterno va a explicar exactamente. Vamos a leerlo despacio, don Isetti, y yo voy a ir comentando a medida que tú leas.
¿Qué versículo quiere que lea?
Primero vamos a 5, 1 al 10.
Hebreos 5, del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino el que, como Aarón, es llamado por Dios. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Y ahora rápidamente te vas a leer el 7, 22 al 25.
Hebreos 7, del 22 al 25 dice: De igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Muy bien. Entonces, vemos allí las diferencias de ambos sacerdocios, del sacerdocio del orden arónico y del orden de Melquisedec. El orden arónico eran muchos y se morían, y el orden de Melquisedec es uno solo. Entonces, ¿quién es este Melquisedec? Vamos ahora a leerlo despacio en el capítulo 7, verso 1 en adelante.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia, y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.
Quiere decir es que el Señor Jesucristo precisamente no venía de la tribu de Leví, para que se dijera que él servía al altar por medio de Leví. Entonces, por eso, porque el Señor vino de la tribu de Judá. Pero ahora vamos a ver, vamos a hacer un pequeño alto aquí y vamos a aplicar una lógica elemental y sentido común. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿quién era más importante cuando Dios lo llamó allí en Génesis 12 y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga? ¿Quién había superior en la tierra? ¿Acaso algún rey era superior a los ojos de Dios? Me refiero, sobre el planeta Tierra, ¿a quién había bendecido Dios? Había un solo hombre al cual le había dado un pacto. ¿Quién era ese hombre? Aparte de él, aparte de Abraham, ¿había algún ser humano mayor que Abraham?
No, Carlos, no lo había.
No podía haberlo, Por eso es lo que se esfuerza en decir el apóstol Pablo, que desde el punto de vista humano, Abraham, pues Melquisedec no era humano, por así decirlo, es una manifestación, porque no podía haber nadie mayor que Abraham. Y en ese momento, Abraham le da los diezmos, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre que está enfrente de Abraham es mayor que él. Y entonces, si humanamente no podía haber nadie mayor que Abraham, ¿de dónde sale este hombre, Melquisedec? Que no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. Pues tiene que salir del cielo, porque es el único sitio donde puede venir. Entonces, fíjate bien, vamos a leer un momentico aquí en Juan 8:56.
Dice Juan 8:56.
Perdón un segundo que te interrumpa, pero mantén el dedo en Juan 8:56 y busquemos Génesis 14:17-24 para refrescar la memoria.
Dice Génesis 14, del 17 al 24. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y le entregó el diezmo de todo.
Exacto. Allí quien le entregó el diezmo de todo fue Abraham a Melquisedec.
Correcto.
Y no Melquisedec a Abraham, lógicamente, como lo aclara suficientemente la epístola a los Hebreos, ¿verdad?
Así es.
Muy bien. Entonces, fíjate bien, el pan y el vino en manos de Melquisedec es un símbolo de la bendición del resultado del perdón de los pecados. Porque no es algo que solamente tiene que ver con el sacrificio de Cristo, sino con el resultado. ¿Ves? Con la bendición. Acordémonos nosotros, cuando tomamos, partimos el pan y compartimos la única copa, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? No estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, no estamos recordando su muerte, y al recordar su muerte no estamos declarando que hemos sido beneficiarios de esa obra, que nos ha alcanzado personalmente esa obra, que la entendemos así y por eso recordamos su muerte. Por eso compartimos el pan y partimos el pan y compartimos la copa. Entonces esto, este pan y este vino, sacar el pan y el vino a Abraham sugiere dos verdades muy importantes. A lo largo de las epístolas del Nuevo Pacto, Abraham es presentado como modelo del cristiano bajo la gracia, no del judío bajo la ley. Esto tenemos que entenderlo muy claro, porque primero vino la gracia y después la ley. Eso lo aclara Pablo suficientemente en su epístola a los Romanos. Dice: ¿y cómo le fue dada la promesa? ¿Estando en la incircuncisión o en la circuncisión? Obviamente que le fue dada en la incircuncisión, o sea, cuando él no era todavía judío, por así decirlo, ¿no? Entonces, la gracia por parte de Dios solo es posible mediante la muerte de Cristo. Fíjate bien, y ahora sí, vamos a leer Juan 8:56. Fíjate lo que dijo Jesús respecto a ese acto que acabas de leer ahora.
Sí, Señor, dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró.
Muy bien. Fíjate cómo pone el regocijo. Fíjate, ¿no? Qué cosa tremenda que es eso. Cuán despacio tenemos que ir con los verbos. Vamos a leer de nuevo despacito, Donizetti, y vamos a separar las dos partes que nos quiere indicar el Señor Jesucristo. A ver si tú logras identificar dos partes.
Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y se alegró.
Muy bien. ¿Qué partes identificas ahí?
De que en un futuro vería el día del Señor, y luego que sí lo vio, y que se alegró por haberlo visto.
Pero se alegró también de que lo vería, ¿verdad? De que llegaría a verlo.
Sí.
Por fe.
Primero se regocija de que algún día lo va a ver. Y resulta que ese día se llegó porque lo vio. Y se alegró porque ese día llegó.
Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a Génesis, capítulo número 12.
Ya nos pasamos dos minutitos.
Sí.
Génesis 12.
12 del 1 al 3.
Ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Todas las familias de la tierra. Entonces, cuando... ¿Tú sabes lo que le pasó a Abraham cuando recibió eso? Oye, se puso muy contento. Se gozó, se regocijó, porque era un hombre de fe, porque creía lo que Dios le estaba diciendo, ¿ve? Esa es la primera parte que hemos identificado allí en el texto de Juan. Juan 8, ¿cuánto? 56.
Así es.
Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte. Dice que lo vio y se gozó. ¿Ve? Primero, por fe, se regocijó, pero después lo vio.
Correcto.
¿Y cuándo lo vio? Cuando vio a Melquisedec. Porque le dijeron: aún no tienes tú 50 años y has visto a Abraham. Porque él dijo: vio mi día. Y entonces los fariseos le dijeron: aún no tienes tú 50 años y has visto a Abraham. Y le dijo Jesús: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces vemos cómo se está refiriendo, y solo se puede referir a ese pasaje. Entonces el Señor Jesucristo, que es el ángel de Yahvé, que es la segunda persona de la Deidad, que se hizo carne para salvarnos, para redimirnos, es también Melquisedec. Lo que pasa que el ministerio de Melquisedec lo está usando actualmente el Señor, en tanto que su obra en la cruz como Redentor ya se efectuó. Entonces, esto es un trabajo que hacen en conjunto el Espíritu Santo aquí en la tierra, santificándonos, y el como paracleto, y el otro paracleto en el cielo, Jesús como Melquisedec, intercediendo por nosotros. Podríamos decir que también Melquisedec es el abogado nuestro.
Bien, Carlos, ya nos pasamos 5 minutos.
Muy bien, lamento mucho la demora, y entonces seguiremos en el día de mañana tomando el otro ejemplo. Bendiciones para todos los radioescuchas de Vive la Estéreo.
Muchísimas gracias. Ahí teníamos en vivo y en directo desde Barcelona, España, desde su oficina, a Carlos Fuchsián compartiendo con nosotros.